Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. El respeto por el medio ambiente no solo incluye su cuidado, el respeto por la naturaleza, aunque sea una redundancia, también implica que las autoridades tengan que hacer su trabajo, su función en la investigación y también de manera muy importante en la sanción, cuando recaban informaciones e investigaciones que así lo determinan. Y en ese rol es fundamental la actuación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Para hablar al menos de tres casos muy importantes, me encuentro en este minuto con el Superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra. Bienvenido por estar acá con nosotros en El Mostrador.
Gracias, Héctor, por esta oportunidad de hablar de estos temas tan importantes con ustedes que yo creo que están suscitando cada vez más interés.
Desde luego, o sea, de hecho, la propuesta constitucional, que no sabemos todavía cuál va a ser su resultado, tiene un elemento muy, muy central, que tiene que ver precisamente en cómo nos hacemos cargo del deterioro de la naturaleza, sabiendo que el planeta, en definitiva, es un lugar que nos cobija, pero tampoco lo podemos, digamos, destruir.
Sí.
Uno de los casos más emblemáticos que hemos tenido acá en el país, en torno, digamos, al medio ambiente, ha sido toda la polémica en torno a Pascualama. Y la Corte Suprema, hace poco tiempo, ratifica una investigación hecha por la Superintendencia de Medio Ambiente y, es más, confirma una sanción importante, ¿no?, que es la clausura definitiva del proyecto. Pero yo entiendo que todavía eso, digamos, está en pleno desarrollo. ¿Qué está haciendo hoy día o cuál es la función de la Superintendencia de Medio Ambiente hoy para que efectivamente se materialice el cierre definitivo de Pascualama?
Bueno, Héctor, esto fue un proceso tan largo. Estábamos desde el 2013 en un procedimiento administrativo sancionador con la empresa. Llegamos muchas veces a litigio, entonces muchas veces las personas no entendían, salían sentencias de Pascualama en el 2015, en el 2016. Y entonces cuando sale esta última sentencia, las personas no entendían qué pasa con Pascualama si ya habían sido sancionados. Pero lo importante de esta sentencia es que es la decisión final. Y como tú bien dices, esta sentencia ratifica la sanción de clausura total y definitiva del proyecto Pascualama. Esta sanción además se confirma la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que a su vez había confirmado esta clausura. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, la empresa ya hace un tiempo está en un proceso de cierre. Estos procesos de cierre de proyectos mineros son súper complejos porque tienen que llevar incluso una evaluación ambiental de las obras de cierre y también permisos ante la DGA, porque aquí hay un tema de aguas muy importante. Estamos hablando de que las obras de agua de Pascualama podían tener efectos en el río Estrecho, que era usado por las personas en el lugar, y también tienen que actualizar un plan de cierre en el Cernagio Min. La empresa hasta este momento...
tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental para poder cerrar.
Tiene que hacerse una evaluación ambiental nueva, exactamente, para las obras de cierre, porque entendamos que este proyecto nunca operó. Entonces, los permisos ambientales te ponen condiciones a ti de construcción y de operación, y después el cierre, las obligaciones de cierre, están hechas asumiendo que el proyecto operó. Pero como acá el proyecto solo entró en una etapa de construcción con muchas infracciones, esa fase de cierre se tiene que acomodar a hacer realidad donde no operó. Y eso involucra recoger la nueva información. Además nos dimos cuenta que el permiso ambiental que tenía Pascualama hace tanto tiempo con la nueva información que hoy existe está un poco desactualizado. Y esta evaluación ambiental lo que va a buscar es que hay un permiso ambiental que guíe las obras de cierre, principalmente en materia de aguas, y que recoja la última información. Eso va a ser lo que ha tardado más. El proyecto está desmantelándose en gran parte. Tiene que seguir un proceso de desmantelamiento de todas las obras que le quedan, y ahí ahora donde viene justamente este proceso de evaluación ambiental y el plan de cierre minero con el Cernagio Min. Y eso la superintendencia lo va a tener que fiscalizar. Tenemos un cronograma, que es un cronograma que es móvil, porque estos procesos son dinámicos, pueden durar mucho o poco, depende si hay participación ciudadana o no, pero ya estamos hablando de un horizonte de 4 o 5 años donde deberíamos tener este proyecto cerrado.
Hagamos un poquito de memoria. Tú hablas de que hay un problema importante de las aguas, ¿no? Pero dentro de las sanciones o de lo que ustedes pudieron descubrir, entiendo que son más de 30 elementos o sanciones que ustedes aplicaron a Pascualama, incluye el agua, la flora, la fauna. Dentro de este grupo, digamos, de casos que ustedes lograron identificar, ¿cuál es para ti los más relevantes? Haciendo precisamente un poquito de memoria acerca de la importancia de que efectivamente se haya paralizado la obra de Pascualama.
Esta es una buena pregunta porque fue un caso donde primero llegamos con un primer procedimiento sancionatorio con 23 cargos y luego 2 años después llegamos con uno segundo que agregó 10 cargos más. Y estos procedimientos se unieron.
33 cargos.
Y 33 en total. Correcto. Y aquí, Héctor, tuvimos cargos que se relacionan con todos los componentes ambientales, flora, fauna, comunidades, calidad de las aguas y glaciares. A mi juicio, creo que los cargos más relevantes y que defendimos con mayor gravedad frente a los tribunales son los que tienen que ver con glaciares, porque aquí había una obligación de la empresa de hacer un monitoreo de los glaciares que en ese lugar tienen una importancia muy relevante. Y no cumplieron con la obligación de monitorearlo, de tener una información útil, de ver cómo la empresa podía estar afectando estos glaciares que tienen una importancia ambiental de ser reguladores ambientales en un escenario de cambio climático, tienen una especial protección y relevancia. Entonces, la empresa aquí fue bien negligente con el monitoreo que le hizo a los glaciares. Y también el tema de aguas, porque aquí hubo un tema de descarga de aguas que generaron un riesgo a la salud de las personas. La empresa estaba funcionando con un sistema de aguas que no era el autorizado. Dentro de este sistema tenía obras que no estaban contempladas en su permiso ambiental y dentro de esta estructura nueva que no estaba contemplada en ese permiso hicieron descargas al río Estrecho que finalmente significaron alteración de la calidad natural del agua y nosotros concluimos que generó un riesgo a la salud de las personas con un componente que es el manganeso que es cancerígeno. Y nosotros analizamos la situación de la comunidad y claro, aguas abajo habían personas que tomaban aguas ahí. Entonces, si a mí me preguntas, yo creo que esos son los cargos más importantes, que justamente fueron los cargos que sostienen la clausura, de acuerdo a cómo lo confirmó la Corte Suprema.
Qué interesante eso, qué importante también esto de los glaciares, precisamente a la luz de toda una discusión de más de 10 años también en torno a la protección de los glaciares. Quisiera llevarte a otro tema también, que tiene que ver con lo mismo, porque en el fondo... imagino que tú compartes también, ¿no? El trabajo de la superintendencia es claro, es detectar que las cosas funcionen bien, ¿no? Y sancionar cuando no lo están haciendo. Todo con una perspectiva de que hay que sumar dos cosas, la sustentabilidad. Nadie dice que hay que estar contra las empresas o contra la industria, mientras estas, digamos, lo lleven a cabo de acuerdo, digamos, a las normas mínimas, digamos, de respeto, sí. Y sobre todo cuando hay comprometido la salud de las personas y del medio ambiente. Una actividad también... que constantemente gatilla y despierta sensaciones de que las cosas no se están haciendo muy bien del todo, tiene que ver con la industria salmonera. En el mostrador nosotros hace un par de años atrás hicimos un par de investigaciones que las bautizamos como Salmon Leaks y nos dimos cuenta de muchas alteraciones y manipulaciones que estaba haciendo una empresa de origen noruego y también digamos de capitales norteamericanos que es Nueva Austral. Y ustedes hace muy poco, precisamente contra esta empresa, revirtieron resoluciones de calificación ambiental en al menos 3 centros, ¿no? Porque tengo la información de que parece que estaban produciendo, tenían más especies que la que deberían tener, ¿no? Había una sobreproducción. Y eso es bastante insólito, ¿no? Que la superintendencia revierta resoluciones de calificación ambiental. Explícanos un poquito más cuáles fueron los antecedentes que tuvieron y cómo llegaron a esta decisión.
Es buena esta pregunta porque lo que tú indicas, Héctor, porque nosotros siempre tenemos la visión de que nosotros no estamos atacando a las industrias, sino a los infractores, porque dentro de la industria hay empresas que se portan bien y que cumplen con sus obligaciones, incluso dentro de la industria del salmón. Uh-huh. De hecho, hacemos trabajo con el Consejo del Salmón, con Salmón Chile, para prevenir infracciones, pero aquí lamentablemente tenemos empresas y no pocas que se equivocan y se equivocan de forma grave. En este caso...
Equivocaciones deliberadas en muchos casos.
De hecho...
No negligencias.
Exactamente, de hecho nosotros... Qué bueno lo que dices, porque de hecho en estos casos nosotros acreditamos intencionalidad. Intencionalidad y una intención finalmente de incumplir la norma. La investigación del mostrador fue también súper reveladora. Entregó mucha información para nuestro procedimiento y también para una tarea importante que está haciendo el Consejo de Defensa del Estado con las aristas penales de estos casos. Esta decisión que toma la superintendencia es histórica. Nunca se había revocado un permiso ambiental, que esto es quitarle el permiso a la empresa porque en realidad uno llega a la conclusión que no está conviviendo de manera adecuada porque ni siquiera es capaz de cumplir lo mínimo. nosotros estamos cobrando lo mínimo. Mm. En estos casos que nosotros revocamos son casos de sobreproducción. Mm. Y fíjate, Héctor, que estos casos son relevantes porque la salmonicultura tiene muchos impactos y muchos riesgos y también tiene muchas ganancias. Tú ves los estados de resultados financieros.
Correcto. Sí, sí,
estamos enfrentados a empresas que tienen grandes utilidades y yo pienso, lo mínimo que uno espera es que cumplan el mínimo. La sobreproducción de los tres centros que nosotros levantamos llegaba hasta incluso al 35% más. No, y como para explicarlo como en palabras simples, la sobreproducción involucra que hay más peces en el agua. Eso genera que hay que darle más comida a ese pez, uh-huh. tiene más feca, se genera una carga orgánica que finalmente le quita el oxígeno al fondo marino.
Sí.
Y eso hace que todo quedó muerto. Nosotros tenemos ahí antecedentes y pruebas de que eso estaba, el concepto es azoico, que no había vida en el lugar. Y además estamos hablando de que están dentro de un parque nacional que es un área protegida.
Claro, digamos, el Parque Nacional
Alberto de Agostini.
Alberto de Agostini, sí. Correcto.
Y eso son nuestros primeros casos de sobreproducción de estos niveles que generan un daño ambiental en un parque nacional. Y por lo tanto, fueron investigaciones bastante largas, tuvimos que hacer mucha prueba. La prueba es muy compleja porque estamos hablando de medio submarino.
Quiero justo interrumpirte ahí porque, claro, entendemos bien lo que es la sobreproducción. Me imagino que en espacios muy reducidos de agua hay mucha más especie. Como dices tú, esto produce mucha feca, muchos alimentos en descomposición que terminan afectando el suelo marino y como son columnas de agua que se mueven, en definitiva, no es solamente ese sector.
Exacto.
O sea, se perjudica amplios sectores, digamos, del fondo marino. Y ahí hay un tema que parece que es muy relevante, porque las empresas para que les puedan dar nuevamente un permiso para poder cosechar y poder, digamos, tener especies en esa zona, tienen que tener las infas, ¿no?
Exacto.
Tienen que tener una especie de resoluciones que le digan, ok, en este lugar está apto para que usted pueda seguir. Pero cuando hay sobreproducción, esos lugares no son aptos. Y ahí entiendo que además hay manipulación, o sea, hay manipulación del fondo marino para lograr engañar a la autoridad y que les den un permiso favorable a través de una artimaña, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre eso.
Eso es súper relevante y eso fue lo que ustedes levantaron en el reportaje. Y efectivamente, uno de los centros, estos fueron cuatro centros, y uno de esos centros, como tú dices, para poder sembrar uno tiene que tener una infa, que es un informe que dice que la condición de oxígeno de la columna de agua puede recibir esta carga de peces, esta siembra de peces. Y resulta que la empresa en uno de estos casos vio que no estaba esa infa positiva, es decir, estaba anaeróbica, no había oxígeno para poder sembrar, y ellos para maquillar la situación le aplican alrededor de 15 toneladas de arena con barcos para sepultar todo lo que estaba ahí. De hecho, uno ve las imágenes submarinas que se captaron, todo sepultado. Y eso con el fin de que tú hagas una medición, salga aeróbica, hay oxígeno, y tú puedas sembrar. Y esa es una defraudación, estamos alterando de manera artificial y es un engaño a la autoridad, porque, y de hecho por eso nosotros tratamos este caso como gravísimo, porque nos dejan a ciegas, al Cernapesca que nos colabora en estos casos a nosotros, porque en realidad llega el informe que llega bien, pero perdón, o sea, ustedes hicieron una artimaña para alterar el fondo marino y eso es grave. Y por eso también tiene esta arista penal, porque toda esta articulación que hizo la empresa para hacer un engaño sobre una situación ambiental involucró también otras aristas, como los fraudes a la ley Navarino.
No, correcto, claro.
Y por eso tienen esta investigación penal, y yo creo que eso nos llevó también a calificar el actuar de Nova Austral como contumaz. ¿Contumaz qué significa? Que es un sujeto que reiteradamente incumple sus obligaciones ambientales y que a pesar de que la autoridad llegue, le indique que está incumpliendo, nuevos procedimientos contra ellos. Y estamos hablando de cosas graves, ese es el problema, y por eso estas decisiones son históricas, son una señal importante, y acá tuvimos incluso el respaldo de los gremios, porque ellos mismos
vieron. Eso es muy importante, precisamente como decías tú al comienzo, que no se trata, digamos, de toda la industria, son algunos actores de la industria que las cosas no solo lo hacen mal, sino que lo hacen deliberadamente para engañar, y que hayan tenido el apoyo de la industria para ponerle atajo a esto, me parece que también es una señal muy positiva, ¿no?
Es una señal súper positiva, porque yo creo que en el momento en el que estamos, en la gestión ambiental, requiere que lo público y lo privado vayan de la mano. Y aquí teníamos el Consejo del Salmón y Salmón Chile que vieron esta situación y por supuesto que la condenaron, porque finalmente es un daño, podría ser un daño a la imagen del sector, que yo también califico como injusto, porque como te decía en un comienzo, hay empresas que sí cumplen Y con esas empresas estamos haciendo un trabajo ahora que es preventivo, queremos prevenir. Y fíjate que estas sanciones dieron una señal importante a las empresas en general, porque todas se empezaron a preocupar. Todas dijeron, ah, la superintendencia puede quitar permiso en casos graves.
Qué importante eso.
Y fíjate, ¿no? Y fíjate que tuvimos mucha noticia de que no solo las salmoneras, sino que otras empresas de otras industrias están haciendo revisiones más exhaustivas de sus cumplimientos internos. Y para mí eso es una ganancia, porque ya, y es nuestro llamado de siempre, que las empresas del medio ambiente no lo vean como un elemento adicional, tiene que ser un elemento central de su gestión, sobre todo cuando estamos frente a industrias que estadísticamente, desde la ciencia, generan tantos riesgos e impactos en el medio ambiente. Acá estamos hablando del salmón del Atlántico, que además es una especie invasora, en un parque nacional que es de los más grandes de Chile, con 63 especies en categoría de conservación. Entonces, yo creo que estas empresas tienen que tener un cuidado mínimo y creo que estas sanciones, dentro de las señales que queremos entregar, es que el medio ambiente tiene que ser una preocupación, porque si la empresa se preocupa de esto, la autoridad va a ayudar, va a colaborar en la prevención y vamos a ir de la mano con ellos. Pero si eso no ocurre, van a haber respuestas fuertes que son las que se merecen en un tiempo como el que estamos viviendo.
Yo creo que eso es muy relevante, Manuel, porque se cumple con la función de la sanción. La sanción no es simplemente poner una multa y si una empresa tiene mucha plata puede pagar esa multa y repetir la conducta. La idea es precisamente, digamos, desincentivar la conducta a través de una sanción dura y que las empresas se den cuenta, claro, que en el fondo hay una superintendencia que tiene dientes y que en definitiva les puede revertir un permiso y eso conlleva desde luego todo lo que es una elección económica y me parece muy relevante porque por lo general uno no ve mucho digamos que las sanciones lleguen y que produzcan este evento. Más cuando, y hay que recordar también a la gente que nos escucha, que en el caso de esta empresa en particular tenía una publicidad completamente distinta, digamos, a cómo procedían. Ellos se vendían, digamos, como una industria verde, una industria muy sustentable. Se vendieron en su minuto como la empresa, digamos, más sustentable de todas las salmoneras de Chile. Y en circunstancias que la justicia y ustedes, la investigación periodística también, luego dan cuenta de que la verdad es que de verde tenían bastante poco.
Efectivamente, yo creo que, y entiendo que ahora hubo un cambio en la empresa donde están haciendo revisiones internas de sus procesos justamente para que esto no vuelva a ocurrir. Y tú tocaste un tema súper importante. Estas sanciones, cuando son no pecuniarias, es decir, no son multas, cuando uno cierra, por ejemplo, Pascualama, cuando uno le quita un permiso a la empresa, primero son sanciones que uno las toma muy cuidadamente porque en el contexto en el que estamos con la economía, con el trabajo, uno no puede llegar y cerrar una empresa. Entonces uno las piensa y las toma justamente en el escenario que tú indicas. Cuando ya la multa al infractor no le genera ningún tipo de disuasión. Prefiere pagar y seguir incumpliendo. Entonces, estas sanciones que son clausuras, revocaciones de permiso, tienen un fin preventivo. Y es cuando yo me enfrento a un infractor que yo sé, por su conducta, que en el futuro puede volver a incumplir. Y puede volver a incumplir no en cosas menores, sino que en cosas graves como las que nos estamos enfrentando.
Hay un tercer tema que me gustaría tocar contigo, Emanuel, que se diferencia de los anteriores, donde hay acciones y sanciones muy, muy contundentes de parte de ustedes como la autoridad de la superintendencia, pero tiene que ver con un problema que está hoy día registrándose y que seguramente va a provocar muchos problemas en el futuro, pero es importante ponerle atajo desde ahora. Me refiero a las reiteradas denuncias que hemos estado recibiendo, imagino que ustedes también, desde el 2020 más o menos, respecto de los loteos, las parcelaciones en el sur de Chile, en la isla de Chiloé, en Puerto Varas, en diferentes en sectores de la Araucanía, que en un comienzo se vieron muy bien, ¿no? ¿Qué tiene de malo tratar de arrancar de Santiago y comprarse una parcelita en el sur? Pero cuando se convierte en zonas rurales, en núcleos urbanos, sin ningún tipo, digamos, de control ambiental, podemos enfrentar problemas muy graves. Afectar zonas que son, digamos, que podrían ser en un futuro protegidas medioambientalmente y con esto quedarían prácticamente destruidas. ¿Cuáles son el nivel de denuncias que ustedes están recibiendo y qué están haciendo ahora, en este minuto, respecto de ello?
Bueno, este es un fenómeno ya que está en los medios, la gente, las personas levantándolo con mucha fuerza, porque desde que llegó la pandemia las personas comenzaron a ver las regiones como un lugar, porque como pueden teletrabajar, de cambiarse, de irse de las ciudades. Y el sur de Chile se empieza a lotear porque hay más demanda de terrenos. Nosotros hemos en estos temas de quien los denominamos como loteos irregulares de alguna manera, hemos recibido un triple de denuncias más, o sea, ha aumentado 3 veces. Y cuando están en áreas protegidas han aumentado 4 veces. Nosotros estos casos son los abordamos desde los denominados casos de ilusión, que son casos de proyectos que no tienen un permiso ambiental debiendo tenerlo. Y fíjate que históricamente los loteos irregulares representaban el 15% de estos casos. Hoy son el 43%.
Ah, pero eso es brutal. Imagínate. O sea, tres veces más que digamos que lo que tienen registrado ustedes.
Imagínate que aumentó tanto la denuncia que tuvimos que aumentar mucho la fiscalización. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En primer lugar, y la primera señal que nosotros queremos entregar, es que nosotros no estamos yendo contra cualquier loteo. Porque hay una forma de lotear que se permite por la ley, que hay una certificación que entrega el SAC con la cual se puede cumplir. No, aquí no está prohibido lotear. Yo creo que lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura cuando saca estos actos esta semana y la señal de la superintendencia, no, aquí no estamos yendo contra los loteos. ¿Sabes contra quién estamos yendo? Contra los loteos que configuran proyectos inmobiliarios grandes, que pueden generar un nuevo núcleo urbano en un lugar que no está preparado, donde no hay planificación, porque si tú permites eso, el desastre que puede quedar después es importante. ¿Por qué? ¿Cuáles son los impactos?
Es irreversible.
Irreversible, incluso irreversible. ¿Cuáles son los impactos que se generan en estos casos? Son dos tipos. En la construcción de este proyecto inmobiliario, porque estos proyectos llevan camino, electrificación, sistemas de agua potable, incluso hay unos que venden tipos de casa. Estos proyectos inmobiliarios, la construcción, generan emisiones atmosféricas, ruidos que pueden perturbar en áreas protegidas, incluso algunas especies, y también todo lo que es la afectación de flora y fauna, si es que no está regulada. Muchos de estos proyectos que no hemos enfrentado ni siquiera tienen los permisos de corta de CONAF. Y cuando están operando ya...
Problemas de agua también me imagino que deben tener.
O sea, es el que te iba a decir justamente. Cuando está operando, necesitamos agua potable, ¿de dónde la sacamos? Tenemos aguas servidas, tenemos residuos, tenemos tráfico vial, y todo eso sin regulación no es posible. Yo creo que aquí el llamado es justamente a regular, a que se consigan los permisos. Yo creo que también, y las autoridades lo han visto, es iluso pensar que el suelo rural solo va a ser ganadería, bosques y agricultura. Tenemos que pensar en un futuro donde las personas van a tener que llegar a ese lugar a vivir, porque muchas veces no son segundas viviendas, son primeras viviendas de agricultores que quieren estar ahí, y tenemos que regularlo. Yo creo que la autoridad, tanto el SAC, el Ministerio de Agricultura, nosotros, estamos preocupados justamente de ser preventivos y de evitar que estos proyectos inmobiliarios grandes se instalen sin los permisos.
¿Y por qué ha ido pasando esto, Emanuel? ¿Ha sido parte, digamos, de que la propia autoridad también no ha ejercido de una manera muy cautelosa su función? ¿Hay aquí alguien hizo vista gorda? ¿Cómo fue que las cosas fueron derivando al punto de hoy?
Lo que pasa es que era muy fácil burlar el sentido de la ley, porque aquí opera un decreto de ley que es muy antiguo, que es el 3516, que lo que dice es que tú en área rural puedes lotear y dice siempre y cuando tu lote tenga media hectárea, como mínimo. No puede ser más chico, porque cuando son más chicos son los llamados loteos brujos, que le llaman, ¿no? ¿Sí te acuerdas?
Sí.
Pero cuando son de media hectárea se puede. Entonces el SAC obviamente cuando recibía esta solicitud veía que se cumpliera el tamaño y aprobaba. Pero nadie pensaba que detrás de esto muchas veces habían unos desarrollos inmobiliarios que en ese momento cuando el SAC recibía los papeles no sabía porque no tenía los antecedentes, y nos vamos encontrando después de que están haciéndose grandes proyectos inmobiliarios, y entonces nosotros decimos, chuta, lo tenemos encima, hay que hacer algo. Y ahí llega la superintendencia, donde finalmente busca los casos de ilusión. Estos proyectos requieren permiso ambiental cuando tienen ciertas dimensiones, por ejemplo, cuando tienen más de 80 lotes en un área rural.
Perfecto.
Y por eso yo creo que también el mensaje a las personas que si están en procesos de compra de estos lotes, que se fijen bien, que le pregunten a la empresa que le está vendiendo estos lotes, primero si tiene la certificación del SAC, segundo los estudios de títulos que corresponden como cualquier propiedad, y también el permiso ambiental. Y que la empresa le diga, el permiso ambiental lo tengo, y si no lo tiene, que le pregunten la justificación de por qué no lo tiene, porque con eso uno puede tener más seguridad y la información a la mano para tomar una buena decisión.
Qué interesante eso y qué buena recomendación, porque, claro, hace unos años atrás uno podía pensar que tenía una casa en el sur de Chile, claro, esto era como un lujo, ¿cierto? Las posibilidades económicas te lo permitían, tener una segunda vivienda, pero en un escenario de cambio climático, en un escenario donde la desertificación avanza de manera trepidante por toda la zona centro-norte, centro-sur, parte del sur también, no es difícil imaginar que si esta situación se mantiene en cambio climático, probablemente la opción de mucha gente sea cambiar su domicilio e irse al sur. Claro, y puede pasar lo que acabas de decir tú, o sea, puedes adquirir una vivienda que no tenga, por ejemplo, no tenga estos permisos, lo cual imagino que tiene un problema también para la persona que lo compra, pero además un problema tremendo para el medio ambiente.
Y por eso yo creo, Héctor, que hay que hacerlo de manera planificada. Yo creo que ahora es importante lo que está haciendo la autoridad administrativa, el ministerio, el SAC, y también el proyecto de ley que va a buscar regular esto en el futuro, porque como te decía en un comienzo, efectivamente vamos a llegar a un momento donde el éxodo de las personas de la ciudad, áreas rurales, va a existir y ya existe.
Ya existe,
y tenemos
hecho.
Que hacernos cargo de ese problema. Exacto. Y hay que regular. Y regulemos porque esto tiene que ser planificado, no podemos crear núcleos urbanos a tontas y a locas, tiene que haber una planificación, tiene que haber servicios, y esto requiere que los organismos que intervienen, el mismo Congreso que está tramitando un proyecto ahora, nos coordinemos para que esta planificación resulte y no tenga una incidencia ambiental más grave de la que esperamos y que no se estén dando casos como ya sobrepoblados como Puerto Varas, que ya está, bueno, ya nos han dicho muchas personas que es imposible transitar por esos lugares, porque eso pasa porque no se planifica. Si planificamos, podemos evitar esas situaciones.
Muy bien, Emanuel Ibarra, quiero darte las gracias por esta interesante conversación y desde luego volver a conversar en otra oportunidad sobre no solo el trabajo de la superintendencia, sino también me parece muy interesante este tipo de consejos también, de advertencias para la gente, porque la única manera de sobrevivir es vivir bajo un ambiente sustentable, respetando las normas y para todos, para la gente y también para las empresas.
Muchas gracias, Héctor, y al mostrador también por generar estos espacios para donde podemos conversar estos temas, porque al final hacemos educación ambiental, así que muchas gracias, Héctor.
Listo, que estés muy bien.
Gracias.